Su atención, por favor. Suba el volumen de su radio. Porque aquí, en el 1150 de AM, tenemos la información de los espectáculos.
Cine, música, teatro, televisión, redes sociales y entrevistas.
Esta es Tercera Llamada.
¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos a lunes iniciando esta semana para quienes se quedaron en casita descansando o para quienes también tuvieron que ir a trabajar, que inicien esta semana con todo. Hoy nos acompaña en los controles Luis, en los teléfonos está Lulu y en estos micrófonos lo recibe Pilar Gutiérrez a nombre de Katia Plasencia, que en estos días no va a estar acompañándonos, pero que yo les tengo una gran sorpresa porque no se imaginan quién está con nosotros el día de hoy, pero ¿qué les parece si les pongo un poquito de su música para que lo identifiquen?
Me empujabas a alcanzar mis sueños, de tu mano era indestructible, fui guardián de tus secretos, en el laberinto de tu cuerpo, nuestros besos eran por decreto.
Oigan, que por acá también ya me quiere cantar esta canción en vivo. Está con nosotros Bruno Danza, con aquí para Tercera Llamada. ¿Cómo estás, Bruno?
Bien, Pili, ¿cómo te va a ti?
Muy bien, oye, qué placer que nos estés visitando acá en Guadalajara, que ya hablábamos fuera del aire, que llevabas un ratito también que no venías para acá.
Sí, pues aquí extrañando las tortas ahogadas.
Ah, claro. Oye, y cuéntanos un poquito de específicamente este tema de el milagro de tenerte. ¿Cómo surgió? ¿Cuándo fue que este tema llegó a tu mente? Porque, bueno, ya estaremos hablando más adelante de todas las producciones que has hecho, además.
Sí, fíjate que es una de las canciones que tenía en el cajón. La compuse, es una canción personal. Uh-huh. Y luego siempre las canciones personales las deja uno como que, bueno, luego la trabajo, luego ver qué hago, ¿no? Y estoy rescatando todas esas canciones que son muy mías, que hablan de cosas que a mí me pasaron, y las hemos estado sacando desde el año pasado con mucho afán y con mucho éxito también. Ahí va caminando. Digo, hoy rebasamos el 1,200,000 aquí. Ahora sí que qué gusto haber venido a Guadalajara y festejar esto, ¿no?
Amanecimos con esa noticia, además.
Y habla de cuando le damos la característica de divino al ser amado, ¿no? Y es un milagro estar. Y cuando se va, deja uno de creer luego en uno mismo, en los milagros, en todo, ¿no? Pero la canción es también un homenaje al amor que se vivió. Ajá. Aunque se haya ido, y aunque esté uno triste, finalmente uno reconoce y agradece que la otra persona te hizo ser mejor. Uh-huh. Te hizo más grande, te hizo más fuerte, ¿no?
Oye, Bruno, y justo con este tipo de temas tan personales, llega un momento en el que tú sientes que la gente dice, bueno, quizás es tan específico en algo que me pasó que no se pueden identificar, pero en este caso, y yo lo vi en los comentarios, sí hay mucha gente que también estaba identificada con este tipo de temáticas.
Sí, claro, yo creo que pasa mucho, ¿no? Pasa mucho. Amamos diferente al otro y eso pasa. Entonces pues es una canción que refleja mucho de un momento mío, que son todas estas canciones que he estado sacando desde el año pasado en un concepto que le he puesto Rompe y Rasga, ¿no? Entonces pues muy contento porque la gente está respondiendo. Finalmente pues vengo de componer más de 500 canciones para diferentes artistas, ¿no? Uh-huh. De todo tipo, dulce, chile, manteca, ¿verdad? Todos los géneros. Me preguntan, ¿cuál es tu género favorito? Pues es que soy multiregión, ¿no? Así,
sí.
Así nací. Puedo tener un trancazo como La Gozadera con Javier Rosas. Puedo tener Inevitable con la banda El Recodo. Puedo tener con banda Machos Morenaza El Puchoncito, La Negra Le Pone. Puedo tener también con María José Lo Que Tenías Conmigo. Uh-huh. Puedo tener con Edith Márquez 11 canciones en las que puedo decir, mi error, mi fantasía, mírame, me voy, etcétera. Con oye, Lupita D'Alessio.
Oye, José Bruno, Marquez, ¿y cómo es justo?
Fati Cantú.
No, es que son muchísimas, o sea, ya lo decías, más de 500 producciones que sí le has escrito a grandes artistas y que ya lo decíamos, de repente luego la gente escucha estos temas que son grandes éxitos y lo escuchan de la interpretación del artista, pero no saben quién es el que está detrás, todo el trabajo que lleva componer esta canción. ¿Cómo es tu proceso y cómo cambias justo de un género a otro cuando estás ya trabajando de manera creativa con ese artista?
Bueno, cuando compongo para un artista en específico, lo analizo, reviso qué hace, reviso cómo canta, sus tonos, etcétera, reviso hasta cómo respira, ¿no? ¿Qué es lo que reviso? ¿Qué es lo que no? ¿Qué es lo que no canta? Las temáticas, ¿no? Que es lo que sí, obviamente, lo que más se repite. Trato de acercarme, muchas veces latino, a veces no. Pero me esfuerzo en dar con lo que está buscando un artista, ¿no? Las canciones finalmente terminan ayudando a la carrera del artista, pero además forman parte del soundtrack de la vida de muchas personas. Uh-huh. Es parte de una vivencia, de un recuerdo. Por eso cuando van luego... ahora que fui a la despedida de Lupita D'Alessio en la Ciudad de México, de verdad, qué impresionante la gente, cómo siente la canción, ¿no?
Sí.
Que en mi caso es No preguntes con quién, pero tienen que ver, es de sus himnos nuevos, ¿no? Y pues muy emocionado de poder platicar todo esto, ¿no? Hay que reconocer al autor. Luego dicen que somos el héroe anónimo, somos el héroe desconocido en el negocio de la música, y no debería ser. Yo he tenido suerte porque Edith Márquez siempre me menciona, siempre dice, María José también, Lupita siempre lo hacía, Rocío Banquels lo hacen, ¿no? Y yo creo que es importante reconocer la labor del autor, porque él hace la canción, nosotros hacemos las canciones que te hacen sentir todo eso, que te hacen llorar, reír, bailar, gozar, etcétera.
Eso sí. ¿Y qué cambia cuando de repente compones para ti? O sea, ¿hay algo diferente? ¿Eres más crítico quizás con las canciones que tú vas a cantar? ¿O sientes que el proceso es igual?
¿Se da no, natural? Es diferente, porque yo relato cosas que me pasaron a mí. Uh-huh. Y cuando compongo para otro artista, de repente puedo tomar cosas que me pasaron a mí, subirlas a la historia, pero voy más en la tónica de lo que el artista hace. Me imagino incluso, al componer, que le está cantando. Cuando estoy haciendo para Edith o para quien me grabe, imagino que le está cantando. Sí funciona, ¿eh?
Pues sí, digo, por algo has tenido también tanto éxito y por algo te siguen hablando, me imagino. O sea, siguen confiando en tu trabajo.
Sí, y muy agradecido con esto, ¿eh? Muy agradecido. Ahora pues hay una sorpresa con María José que pronto la van a escuchar. Vamos a ver. Y hay muchas cosas más que vienen en camino. Muy contento con lo que está pasando con El Milagro de Tenerte. Y El Milagro de Estar Aquí en Guadalajara también me gusta.
Y El Milagro también de Amanecer con Buenas Noticias y de
todo. Así es.
Todo es un... Ahora sí que... Pues un ¿cómo? Había una película que era de milagros, como una cadena de milagros.
Así es.
Que se hace una y otra y otra. Pero a ver, estas producciones que tú estás sacando, estos temas, ¿van a formar parte de un álbum o solamente son sencillos que vas a ir sacando? Como ya lo decías, todo el año pasado también lanzaste algunos otros.
Sí, lancé algunos y los puse en un EP que le llamé Rompe y Rasga. Uh-huh. Ya El Milagro vendría a ser como ¿aparte? Del segundo volumen, ¿no? Volumen 2 de Rompe y Rasga, que ahorita son dos temas. Sacaremos para mayo una canción que le compuse a mi mamá y también otras dos que están por ahí, estén pendientes.
Oye, y entre tantas ideas de repente o entre tantas cosas que has hecho a lo largo, ¿cómo elegir las que tienen que salir? ¿Cómo decir, esta quizás todavía no es momento, pero esta sí quiero retomar la idea y ahora sí producirla, sacarla, grabarla?
Pues bueno, en este caso, de Rompe y Rasga, pues ha sido ir recuperando y recordando, sacando de los cajones de mi memoria la canción, cómo iba, revisar cuadernos, cuando usaba cuadernos, ¿no? Revisarlos y recuperar la canción. En mi memoria hay muchas canciones que no se grabaron, que se seleccionaron por artistas, pero que quedaron por ahí volando, ¿no? Y yo lo que yo lo que yo te puedo decir es que las canciones tienen vida propia. Y no sabemos cuándo ni cómo. Pero entonces estoy recuperando esas canciones que sí hablaban de historias que me pasaron a mí.
¿Aproximadamente cuántas canciones tú crees, me imagino no llevas la cuenta, pero que tienes todavía que no han visto la luz, ahí pendientes?
No, deben ser bastantes. Estamos hablando de que son más de 500 grabadas de todo tipo, ¿eh? Regional mexicano, pop, urbano, temas instrumentales que son parte de telenovelas o de series, películas, canciones que solamente se usaron para una telenovela, no sé, y las que no están, pues no sé, si tengo más de 500, pues debe de hacer 300, ¿no? Que tengo que rescatar, sí. Tengo que rescatar y darles vida.
Es un proyecto a largo plazo, además.
A largo plazo, pero sabroso.
Sí, divertido. Te lo vas llevando ahí tranquilo, que se ve.
Me estoy divirtiendo, me estoy divirtiendo, haciendo todo esto. Fernando Laura es el productor con el que estoy haciendo todo esto. Es un gran músico y productor, compositor, también coautor mío de muchas canciones. Él ha trabajado con Paty Cantú, ha trabajado con María José. Y con él estoy haciendo esto y estamos dándole un hook, una onda muy padre. Me gusta mucho cómo está sonando, cómo estoy sonando. Y bueno, pues ahí vamos. Los videos me los está haciendo Franz Zavala, también un chavo que viene del cine. No de que fue al cine y salió, sino...
sino que tiene de carrera también.
Películas y todo, y pues bueno, la mínima toma es enorme.
Y se ve, digo, sí. Si tienen la oportunidad de ver este video de El Milagro de Tenerte, uno podría creer que es muy sencillo porque está como en un estudio, ¿no?
Sí.
Pero todas estas tomas también son como significativas, y luego te vemos a ti tocando, cantando, acompañado de quienes están contigo.
Sí. Pues la verdad muy contento, la verdad me emociona esta posibilidad, hasta donde se dé y hasta donde la gente quiera seguirle dando click, play, stream.
Oye, Bruno, ¿y aquí en confianza? Entre todos estos artistas a los que les has compuesto y con los que has trabajado, ¿hay por ahí alguno? Digo, no importa que no digas nombres, pero de repente es difícil trabajar con algunas personas. O sea, hay algunos... no sé, retos que dices, quizás no nos acoplábamos en cuanto a lo que yo escribí, a lo que él esperaba, o algo así difícil.
Pues mira, es que no estamos en la cabeza del artista. Uh-huh. Y a veces le damos a todo lo que busca, y a veces no. Entonces lo que yo hago simplemente es, pues, ¿qué es lo que no te gusta? Y lo cambiamos, ¿no? Uh-huh. Y me ha pasado, también me ha pasado que no me dicen, y la canción se queda volando por una frase, ¿no? Yo creo que ahora cada vez que mando una canción, mando la leyenda, cambio lo que tú quieras, menos el nombre que aparece ahí donde dice compositor.
Claro, eso no, por supuesto, los créditos los llevas tú.
Entonces, pues más bien estoy aprendiendo todos los días, porque cada artista funciona diferente también.
Sí.
Y compongo mucho también con artistas, ha sido... un placer enorme, por ejemplo, componer con Paty Cantú, porque tiene muy buena idea, ¿me entiendes? Con Majo Aguilar también. Entonces me gusta mucho mi trabajo. Creo que no tengo una idea de cerrarme las puertas yo solo. Creo que si me cierran la puerta principal para entrar a un repertorio de un álbum, hay que entrar por la puerta trasera. Y si cierran la puerta trasera, hay que entrar por la ventana. La canción tiene que estar ahí.
No, y que además yo creo que lo has demostrado, porque no te has encasillado tampoco a solamente componer de un género, y creo que ahí está, ¿no? El que saltes de uno a otro, y que para ti, pues ya lo decías, no hay puertas cerradas.
Claro que no, o si las hay, pues hay que abrirlas.
Claro.
¿Verdad? Las canciones abren puertas. Una buena canción hace reír, hace feliz a la gente, la hace llorar también, ¿no?
Sí, sí. ¿Y qué sientes justo cuando estas canciones se vuelven un éxito, y ya lo comentabas, ves a la gente llorando, sufriendo por canciones interpretadas por estos artistas, y que tú dices, wow, yo estuve detrás y yo pude formar parte del que la gente sienta estas emociones?
La verdad no me la creo. Estoy ahí, me emociono tanto... de ver a la gente tan apasionada con la canción, que luego hasta una amiga me grabó a mí. Yo me puse a grabar a la gente y así, y me grabó, y la cara con la que salgo es divertidísima porque estaba yo muy emocionado, ¿no? Entonces, ahora sí que paparazzi, el paparazzi, ¿no?
Sí,
me puse a grabarme y luego me mandó. Dije, ¡ah! Muy bien.
Bueno, pero ahí también quedó grabado entonces tu emoción de, sí, de ver y escuchar estas canciones. Porque ya nos decían, casi 40 años de carrera, pero la música llegó a ti además muy joven, desde muy chiquitito.
Sí, claro. Yo siempre tuve una relación con la música, pero no sabía por qué. ¿Verdad? Mi primer impacto fue ver a José José cantar El Triste en el Festival de la Canción Iberoamericana. Ahí se me cerró la garganta y se me puso la piel de pollo, ¿no? Toda chinita y se me mojaron los ojos. Fue muy rudo para mí.
Y es que es una canción muy fuerte, además.
Pero no entendía de qué se trataba. Mi pregunta de niño era, ¿por qué me pasa esto, no? Pues porque la música estaba en mi vida, ¿no? Después ya en la secundaria ya aprendí a tocar guitarra. Para tocar rock tuve que entrar a una rondalla, porque no había escuelas formales. En esa época en Torreón, pues tenía que juntarme con amigos para aprender. Así fue como empezó todo. Y luego ya, pues bueno, escuchaba de todo, ¿eh?
Oye, y si tuvieras que decirle algo, por ejemplo, a este Bruno de 6 años que empezó a conocer esto, que no entendía lo que estaba sintiendo su cuerpo, ¿qué es lo que le dirías, pues, para que siguiera adelante, para que no le diera miedo quizás hacer todo esto? ¿Y qué le dirías tú al Bruno de 6 años?
Bueno, le diría gracias por no cambiarle de canal a la tele y poder ver a José José cantando El Triste, pero también le diría gracias por el descubrimiento, ¿no? O sea, aun cuando pasó esto, yo no sabía, pues era un niño, ¿no? Yo no sabía que a los de 7 años, pues no sabía que después me iba a impactar mucho ese momento. Y así fue.
¿En algún momento has tenido miedo de lanzar estas producciones, ya sea las personales o alguno de los temas que has compuesto, que digas, no estoy completamente convencido, no sé cómo lo va a tomar la gente? Digo, con tantas, más de 500 canciones, ¿en algún momento te pasó?
Sí, por supuesto, el miedo siempre está presente. Creo que me tardé en sacar esto porque yo ya no me dedicaba a cantar. Uh-huh. Yo estaba dedicado totalmente a componer. Trabajaba como, además, hacía labor editorial en Cosmos Producciones, entré a Bobo Producciones como director de la disquera, estuve en Monitor Latino llevando la parte de compositores, fui director de la Expo Compositores durante 5 años, director creativo. Ahora estoy como vocal del Consejo Directivo de la Sociedad de Autores y Compositores de México, la mejor sociedad de autores del mundo. Y estamos simplemente trabajando en eso, aparte. Ese es mi otro, es el otro Bruno, ¿no? El que está viendo cómo ayudar a mis amigos, a mis compañeros, a mis hermanos, ¿verdad? En la música, cómo tratar de solucionar las cosas que van saliendo y mejorar la calidad de vida, porque el compositor siempre necesita.
Sí.
¿Me explico? El compositor siempre hay que darle. Por eso yo digo, reconozcamos al compositor. Es importante. Digo, yo he tenido suerte, pero también he picado mucha piedra, ¿no? También he talado hasta donde se note la corteza, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que mi deber también, y lo hago todo el tiempo, ¿eh? Me escriben al Instagram y a todos les respondo, ¿eh? Y les doy consejo. ¿Y cómo le hago para mostrar la canción? Pues hazle así. ¿Y cómo le hago llegar? Pues por todos lados, ¿no?
Sí.
Porque ahorita las canciones las tienes que mandar por todos lados. Vas a la oficina del artista, la mandas a la disquera, la mandas a su Instagram, la mandas a todos lados.
Sí,
¿no?
Ya hay más accesibilidad, justo. ¿Qué crees que es lo que falta quizás para que haya más reconocimiento a los compositores? ¿O qué es lo que tú agregarías a lo que ya se tiene?
Bueno, realmente es una labor que se empieza todos los días, hay que hacerlo. Hay que mencionar el nombre del compositor en cada vez que se use la canción, cada vez que se toque. Me explico. Y también creo que cada compositor tenemos nuestras redes sociales como para decir, esta es mi canción tal,
enorgullecernos este es también del trabajo.
Claro, enorgullecernos y además que la gente sepa, ¿no? Que hay un ser creativo detrás de todo esto, ¿no? De toda esta gozadera.
Ay, sí, qué padres canciones. Oye, ¿y qué fue entonces lo que cambió en ti o qué fue el momento en el que dijiste, ya voy a empezar también yo a regresar a la música, a sacar mis canciones, aunque sea de manera paulatina, quiero hacerlo, este es el momento, y se vienen presentaciones o por el momento solo están en plataformas?
No, sí hemos tenido conciertos, estamos teniendo conciertos, sí. Yo siempre quise, yo creo que todo el tiempo que decía voy a sacar mis canciones, y todo el tiempo me ganaba la creatividad porque me hablan mucho para sí. Dar canciones y trabajar con los demás autores, subirme a los talleres, ¿no? Aparte doy clases de regional mexicano en el taller de composición de la Sociedad de Autores en México. Entonces sí mis tiempos como que están muy apretados, pero un amigo colombiano, Salo, que estaba en una compañía de distribuidora digital, me dice, brother, tienes que sacar las canciones tuyas a guitarra y voz de una, grábalas de una, así me dijo, ¿no? Y como buen colombiano, y dije, ah, así le puse, ¿no? Canciones de una. Uh-huh. Entonces empecé grabando Mi Romeo y Fantasía, Mírame, Lo que tenías conmigo, Suspirar, todas las que me grabaron, me han grabado. Hice un grupo de 10 canciones. Uh-huh. Y las saqué así, sin truco, como si estuviera en la sala de tu casa, cantando. Y empezaron a pasar cositas, como dicen, ¿no? Y entonces me vuelve a decir mi amigo, ¿y por qué no sacas algo? Debes tener algo guardado que nadie ha grabado, ¿no? Entonces dije, pues sí. Y empezamos. El año pasado sacamos 6, ahorita vamos en la séptima, que es El Milagro de Tenerte. Muy contento, le puse el concepto Rompe y Rasga. Son canciones bien profundas. Sí. Y pues yo espero que a la gente le guste, ¿no? Esas sí son totalmente mías. Son cosas que me pasaron y creo que se están identificando mucho. No sé por qué la gente sufre tanto.
No sé, pero de repente sí. Luego repente estas canciones más sufridas son las que la gente más identifica y que las ponen luego una y otra y así otra es. Vez. Pero digo, para ti muchísimo mejor porque gracias a eso también has llegado a estos números y has llegado, me imagino, a más personas. También.
Y da sed.
Bueno, pues eso sí. Habrá quien lo acompañe de alguna otra cosa.
Sí, claro. Sí, No Sale el Sol, que es la canción previa, que también estuvo bien fuerte el año pasado, finales. Esa sí es la única canción en toda mi vida que he compuesto pisteando porque no soy así, no me gusta, ¿no?
Ahí sí pero estaba, se dio.
Pero tirado en el piso, o sea. Recuerden que del suelo se aprende.
Y ahí está, para todos. Oye, ¿cuáles son tus redes también, Bruno? Porque ya decías que le contestas a cualquier persona y luego, si sí se lo quieren tomar en serio, para que le pidan también consejos. ¿Cuáles son? ¿Dónde te pueden encontrar?
Estoy como Bruno Danza con doble Z en todas las plataformas. Hoy voy a tener un TikTok Live, a ver si pueden subir como a las 9 de la noche. Los lunes tengo. Es fascinante TikTok. Porque luego sí. Tienes a 1,000 personas escuchándote simultáneamente, ¿no?
Y comentándote.
Las loqueras que dice uno. Y están todos ahí bien prendidos. Entonces, me gusta mucho. También en Instagram. También me pueden buscar en Spotify las canciones. Ahí El Milagro de Tenerte, por supuesto. O ver el video en YouTube. Uh-huh. Estoy en todos como Bruno Danza con doble Z.
Pues ahí está, para que lo vean el día de hoy más tarde, quienes aprovechen, ya les dijo ahí casi la hora para que lo busquen, y se den un tiempo, ¿cantas en estos lives?
Sí, canto mucho.
¿Y te pueden hacer complacencias?
Me han pedido y ahí estoy.
Hay
lives que los que han sido como de karaoke, ¿no? Vámonos.
Y el ¿cuál? Lunes ¿ahora cuál? ¿No? Para que inicien bien la semana. Pues ahí ya lo oyeron. Bruno Danza estuvo con nosotros y ahí tienen sus redes sociales para que también estén al pendiente de todas las producciones que va a sacar. Y nosotros llegamos ya al final de Tercera Llamada. Luis se queda en los controles, Lulú en los teléfonos. Y en estos micrófonos me despido, Pilar Gutiérrez, pero los vamos a dejar con la música de Bruno para que la disfruten.